Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, Corillo, y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y venimos con un episodio súper, súper bueno. Pero antes de arrancar, yo quiero que los chicos, antes de que se presenten, me digan si son Team Kong o Team Godzilla.
Pues mira, aquí está el Kaiju de Coupei. Yo soy Team Godzilla, mi nombre es Chizo.
¡Qué diablo! Bueno, saludos, yo soy la Coca-Cola de más, que nunca llegó, y yo soy Team Iguana de Palo, Gabucho Graham.
Mira, ya está complicado. Yo me voy a ir con King Kong,
Okay.
porque fue la primera película que vi de los dos. Pero ya ellos van a adivinar como quieran, amiguitos, pero sí.
Si es que te lo digo, ellos van a decir Mothra al estilo Martha, y van a ser amigos y van a pelear con Mechagodzilla y se acabó todo. That's
Yay.
Mira, dice
¿Cuándo va a salir
Chupacabra, my boy Kong tiene el espíritu de Harambe con él. That's
tú? Bendito.
Pues Harambe, mira, no se pongan a poner el pulgar en el chat, gente, por favor. Pero mira, dale, vamos a empezar. Yo siempre empiezo hablando de lo que hemos visto, pero yo sé que Chiso tiene Blue Cheese, Gabriel tiene Agua Spotlight y Vanji tiene Vanity Reviews. Pues yo a esto lo voy a llamar entonces Washing con Guacho.
Ah, nice.
Así que,
Me gusta.
así que vamos. Le puse nombre al fin. Pero mira, yo quiero hablar de un par de cositas. Yo sé que aquí yo soy el cagao. Yo soy el cagao sin cultura, el que no, el que vaya a cosas de misterio y toda la cosa. Pero en un stream de yo jugando, nuestro queridísimo Aldros, que es uno de estos Patreons que yo quiero mucho, me puso el reto de que yo pusiera a jugar los juegos de Resident Evil. Y yo, pues, jugué el demo de Maiden. Jugué el demo, pero algo que dura 15 minutos, ahí me cogió como una hora, por lo lento que yo iba y lo cagado que estaba. Y la ansiedad que me dio, me la que no pude, que intenté jugar el 7 y me quité. ¿Sabes? Como que a la gente que le gustan esos juegos, qué bueno que se los disfruten, pero ahí yo sé que son spam. ¿Sabes? Ya con ver un mes películas de misterio por culpa de Gabriel y Mark allá en Back to the Movies y las que le gustaban acá en Cultura, yo creo que con una vez al año ya eso basta. Pero no tengo por qué ponerme a ver eso. Entonces, otra cosa que vi. No la voy a mencionar así rapidito porque yo sé que ya hablamos de ella aquí, pero vi The King of Staten Island, me gustó un montón. Yo creo que va a estar allá de ella hace tiempo acá, pero la
Plena
verdad que
pandemia.
está muy, muy buena, me gustó mucho. Pero hay que hablar, y entiendo que hay que hablar del tercer episodio de WandaVision, que empezó medio lentito en mi opinión. Pero terminó que me dejó a mí como que, ok, dame más, dame más. ¿Ustedes lo vieron el tercer episodio?
Sí.
¿Les gustó? ¿No les gustó? Háblame un poquito de eso.
Yes. Cada vez que tenemos que hablar de Visions, eso es lo mismo que yo digo, dame más y dame más. Pero pues de WandaVision,
De
hello.
cuando de hecho, sí. Yo quiero que sea hoy por la madrugada para que me den más WandaVision.
¿Qué, chacho? Obligado. Mira, a mí me encantó. O sea, este episodio de que ya yo lo había visto y es como que
Sí.
yes. Cabeza volada. Wanda está loca. Yo culpo a Wanda de todo. Estoy interesado en ver si qué de Avengers Disassemble y House of M va a estar aquí. Pero ese final, o sea, uff, yes, give me more vision.
Y tú, Ani Chisa.
Mira, a mí me gustó un montón este episodio, ha sido mi favorito. Sorprendentemente, las partes como tal que conectan con el universo del MCU no me importó mucho porque en verdad este episodio me encantó la relación de Vision y Wanda. Fue como que yo creo que le pusieron como que el lazo a lo que son ellos como personajes y su relación. Me pareció bien bonita todas las dinámicas en este episodio. Y I loved it, de verdad, ya yo no me voy a quejar. Ya a mí me gustó este episodio, me encantó.
Muy bien. ¿Y tu Chisa?
Sí, me gustó. Entonces siente como cuando en las series de cómics tiran estas miniseries de personajes que no son de los principales y los desarrollan. Esto lo hicieron también. Sí, ellos son, ¿sabes? En las películas no fueron tan protagonistas, pero aquí están corriendo el show bien brutal. Y me gusta el tono medio creepy, porque dentro de un sitcom de comedia, pues hay cosas medio raras. Y Wanda ya me está dando un poco de miedo, porque cuando Vision como que se estaba dando cuenta que la cosa no era normal, ella hizo un second take de la realidad que está pasando. Y lo encuentro interesante, que es como que una temática de controlar gente dentro de un template de comedia. Así que está bueno los dos tonos corriendo a la vez.
Yo siempre he dicho que los comediantes para mí son los que mejor hacen los dramas. Por lo menos a mi experiencia, cuando un comediante no hace una película de drama, es cuando más me vuela la cabeza. Y aquí está brutal. ¿Quieren ver un spoiler de la serie?
No.
¿No quieren ver un spoiler? Yo llevo diciendo, lo que si ustedes no quieren, no lo voy a poner. Pero llevo diciendo que Wanda es la mala de esto hace tiempo. Y buscando imágenes del episodio, me encontré con un episodio que todavía no he visto, una foto, que yo creo que me lo confirmó. Pero si ustedes no quieren, no es un spoiler, es un solo. Pero si ustedes no quieren, no lo voy a poner. No. Por ahí comentó Aldros que se ve que Mónica Rambeau en el trailer. A mí me encantó esa secuencia de ellas dos en la casa.
Ah, brutal.
Cuando ella le va diciendo, y poco a poco Wanda como que se va dando cuenta de todo y toda la pendejada y la tensión que hay como que entre las dos. Uh-huh. A mí me encantó, y pues al final que ella termina expulsada, la sacaron de la isla como en Survivor, pues ahora me gustó como ella voló y pasó como todo lo que pasó. En verdad que me gustó un montón. ¿Ustedes vieron el teaser que salió hoy del episodio de mañana?
No.
Papi, no, sí. Papi, no.
Es que mira, un ejemplo, cosas como los vio, como lo de Godzilla. Yo no quería ver el trailer de Godzilla, y como quiera, el Facebook me dijo 50 veces que me cagó sin estar. Porque antes yo veía los trailers para saber si voy a gastar media libre y dinero yendo al cine. Cosas que ya vienen en stream que yo voy a tener, pues no me gusta ver el trailer porque la voy a tener anyway.
Pues nada, no voy a decir nada, pero...
Si es ahorita...
Hoy subió un trailer que yo le he dicho en la página de Cultura y también en Instagram, que te enseñan un poquito más de Mónica. Y en verdad que posti pompiao. Y yo sé que Gary va a mencionarle esto, pero yo sí así presentado y lo quiero hablar primero. Yo escuché un podcast nuevo, es en inglés, pero que se llama Spit Real Podcast. Y escuché los primeros dos episodios y estuvieron súper buenos, y en verdad que Gabriel, felicidades por esto, bro. En verdad que me gustó un montón, mano. En verdad que ya me gustó mucho la dinámica y la voz de Mike, no, Steve.
De Steve.
Me encanta la voz de Steve. Es como es puro gringo de radio. Tú sabes.
Creo que eres la tercera persona que me escribe y dice, ay, tu amigo tiene una voz como que de terapeuta y eso dije, y él, todo lo que yo sé, lo que este gringo siempre ha querido, fans de Puerto Rico.
No, pero en verdad que me gustó un montón.
Thank you.
Y ustedes, Vane, ¿qué han estado viendo, qué han estado haciendo?
Bueno, pues yo me la he pasado escuchando el podcast de Lex Fridman. Mira, para los que no saben, Lex es un MIT researcher con enfoque en inteligencia artificial, robótica, entre un montón de science stuff. Y en su podcast, él siempre está entrevistando a un sinnúmero de personas renumeradas en la industria de la ciencia e ingeniería, como por ejemplo Elon Musk. So, lo curioso es que yo descubro este podcast hace como un año, y fue cuando él le hizo una entrevista a Alex Garland. Y fue como que mind-blowing. Y, mano, si te gustan las mismas cosas que a mí me gusta y estás interesado, como que, Dios mío, educarte de cosas más allá de lo que está pasando en este universo que es infinito. Chequeate el podcast de Lex Friedman. Yo creo que vas a salir complacido y súper educado. Y mira, leveling up on that mind, ¿me entiendes? Tenemos que ir más allá. Tenemos que ver todo lo que está pasando en este mundo.
Brutal. Y hablando de escuchar podcast, de casualidad, ahora mismo nos acaba de taggear en Instagram un Evander95 que está escuchando el episodio de Soul. Nos subió ahí como que un story. Demasiado. Así que, Evander, cuando esté escuchando el de la semana que viene, pues hola, desde el pasado. y Gabriel y Chiso, que han estado viendo o escuchando, mano.
Mira, yo este fin de semana, hace par de meses yo vi un trailer de una serie española. A mí me encanta la televisión española y las películas españolas. Ellos hacen cosas que mucha gente no se atreve, muchos países no se atreven a hacer y me fascina. Aparte que los actores españoles están, pero hace par de meses yo vi un trailer de una serie llamada 30 Monedas, 30 Coins, que me llamó mucho la atención. El trailer te deja ver que tiene que ver en una historia religiosa y es un take en las 30 monedas de plata que le pagaron a Judas cuando él traicionó a Jesús. Y la serie empezó hace ya 2 meses y no la había visto. Y hay binge los episodios que habían caído hasta el momento este fin de semana. Los episodios caen los lunes, faltan 3 episodios para que termine la serie. Es una miniserie, eso no va a haber un segundo season. Mira, a mí me encanta. Yo soy una persona que, aunque yo no soy una persona que practica ninguna religión y tengo muchos issues, a mí es como historias, y sí, lo voy a decir, como ficción, a mí me encantan mucho las cosas religiosas. Y esta serie me fascina. Coge unos twists and turns que yo no me esperaba. Yo esperaba que esta serie iba a ser bien straightforward religious, pero se va a lo morboso, se va a lo horror, se va a lo fantasía. De momento salen monstruos, sangre. Me encanta lo que están haciendo. Los 3 protagonistas me fascinan. Uno de ellos es Miguel Silvestre, si no me equivoco es su apellido.
Miguel Ángel Silvestre.
Lo conocemos por Velvet y por Sense8. Mira, me encanta. Faltan 3 episodios. La serie es muy buena. Si te gusta, me recordó mucho a Lovecraft Country. Es ese tipo de serie, pero obviamente con temáticas mucho más religiosas. Hay muchos flashbacks. Todavía no se sabe qué es lo que está pasando con las 30 monedas, pero es muy buena. Esta mezcla de Lovecraft Country con Angels and Demons, con Da Vinci Code y de momentos cosas de Stranger Things con monstruos. Así que si te gusta la televisión española, algo diferente, give it a shot. Está en HBO Max. Sale los lunes, nice. Faltan 3 episodios, creo que ya hay 7 u 8 episodios ya hay online. Es muy buena, de verdad que me es gusta. Muy buena y me encanta. Y again, yo soy un stan de la televisión española porque me encantan las cosas que hacen, así que estoy súper pumped por ver cómo termina esta serie.
Yo ya se la recomendé a una amiga mía que se pasaba recomendando de películas así extranjeras, o sea, latina, y le dije, mira, ve esta serie que se ve cool. ¿Y tú, Chiso?
Pues mira, yo alquilé en Video On Demand una película indie de horror que se llama The Wolf of Snow Hollow, que está escrita, dirigida y protagonizada por John Comics. Me acuerda a Simon Pegg cuando estaba empezando, que él hacía todas las cosas de sus proyectos. Ajá. Y esto es una indie movie que es horror comedia, que trata de unos asesinatos misteriosos en luna llena. Y en este mundo, la posibilidad ridícula, porque esto es basado en realidad, de que un hombre lobo es el causante, y lo ridículo de la idea de que sea un hombre lobo el que esté matando gente. A mí me gustó porque la comedia no es in your face, y el tono que tiene de horror, gore, tiene escenas gore y comedia, se pasa intercambiando, lo que me recordó películas como Evil Dead y cosas así, pero sin irse tan over the top como el personaje de Ash. O sea, la película es todo eso a la vez corriendo, que cuando es cómico tú te ríes y después pasa una parte de drama, una parte seria y así. Que esa parte está bien nítida. Yo la compararía como un Silent of the Lambs medio con tonito de Shaun of the Dead, porque Shaun of the Dead era como que de zombie comedia, pero tampoco era tan comedia, menos la escena de la barra con la canción de Queen, que eso sí que fue over the top. El director, que es el protagonista, él dijo que él es bien fanático de David Fincher, y esta película es como que su propuesta de un tributo a una película thriller de David Fincher con el budget limitado que él tiene, con el tema de werewolf. Entonces, aquí cubren temas de alcoholismo, de protección, pero el tono y la película es como un murder mystery, porque toda la trama es de que es un lobo o no es un lobo, quién está matando a la gente, y lo que dura es 1 hora y 25 minutos, que si la quieren alquilar y pasarla bien, se la recomiendo, no te toma mucho de tu tiempo, y en, si en algún momento está en un streaming service, pues la pueden chequear, la estuvo nítida verla.
Voy a brutal. Vale, te voy a pedir permiso y perdón, porque sé que ya estamos un poquito larguito aquí, pero quiero hablarle esto rapidito, y es una película que empieza mañana en los cines. Ay, perdón, no es eso. Es esta película que se llama The Little Things. Esta película es de Warner. Este es weekend en HBO Max y en los cines acá en Puerto Rico. Ya puedo hablar de ella, yo la vi hace como 3 semanas atrás, y la película está bien buena. Es un thriller. Obviamente con estos 3 actores, Rami Malek, Jared Leto y obviamente el Daddy de ese Washington, la película está brutal, nice. A mí me encantó. Yo había mencionado que es como, yo diría que es un Seven moderno, porque es un thriller que está brutal, y Jared Leto, en verdad, mis respetos para él, se la come en esta película. Esta nice. Semana vi otra película de Warner que no puedo decir todavía cuál fue, pero sale en febrero y está muy buena, y la vamos a hablar aquí en Cultura, así que pendientes ahí, pero nada, y mala mía, como que puse una foto ahí rapidito, pero esa no era la que les quería enseñar. Ajá. Sí. Ya.
Estás cortando como Wanda.
Yo voy a empezar, ¿no? Voy a empezar a demandar.
No, dale.
Bueno, pues ya terminamos con el segmento de Watching con Wacho. Ahora vamos a arrancar con el experto en contenido físico, ese del que todavía puedes comprar en tiendas, con mi queso favorito, el chizo con los blue cheese.
Yeah, pues mira, los 3 estrenitos, ¿verdad? De la clásica. El primer estreno es una serie de el anime grotesco no apto para niños que dominaba en los 90, y se llama Gino Cyber. Esto es publicado por Discotech Media, que es básicamente la publicadora principal de este tipo de contenido adulto de anime. Y trata sobre que en un futuro cyberpunk, donde las naciones del mundo se empiezan a unir, están siendo amenazadas por ejércitos privados que son creados por corporaciones. Y un grupo crea esta arma cibernética llamada Gino Cyber, que lo que hace es matar y desmembrar a diestra y siniestra. Esta película, en historia, no es la mejor historia del mundo, pero está entre las listas de las películas más gore, la miniserie, porque son 5 episodios, más gore de esa época del anime. Es como un Guyver, para los que fanáticos del anime, para que hagan una comparación, más o menos como un Guyver, como un Ultraman, pero de matar gente y picar cabeza. No tiene special feature, porque esta compañía, esos animes, cuando salieron, no se hacían para esto, eso era VHS y ya. Que eso es el contenido que ellos consiguen los derechos, pues lo tiran en Blu-ray para que se permanezca en formato físico. Pero está bueno porque es anime noventoso en formato físico para adultos, que ya eso pues ya casi no se consigue. El segundo estreno es de DC Animation. Esta es la película número 40 del DC, de las películas animadas de DC. 40 películas ya esa gente ha hecho. Y se llama Batman Soul of the Dragon. Es dirigida por Sam Leung, que es el director principal de ese departamento. Está producida por Bruce Timm, el creador de la famosa serie noventosa de Batman. Y esto es una historia original, que es bien curioso porque no es basado en ningún cómic como normalmente ellos hacen. Y está situada en los 70. Y es basada donde un maestro de artes marciales emprende una misión con sus estudiantes, el cual uno de ellos es Batman. O sea que Batman ahí es como que un Batman empezando en esa... En ese lore de Batman, cuando siempre te cuentan que Batman se fue para otro lado para entrenar, pues básicamente más o menos eso. El special feature está bien nítido porque se llama Raw Groove y es un documental de media hora que tiene carne ahí, hablando sobre los eventos históricos del principio de la década de los 70 y cómo eso influenció al tono de las películas animadas y de las películas de artes marciales de esa época. Aquí habla Bruce Timm, ¿verdad? De todo eso. Y también entrevistan, que yo no sabía que había esto, al presidente del Museo de Historia de las Artes Marciales, Michael Matsuda. Así que ese special feature me interesa mucho porque, como yo digo, la escuelita. No es el clásico cómo hice la película. Así que aquí vamos a hablar de historia de los 70 y de artes marciales.
Chizo, disculpa. ¿Ese era Bruce Lee que salía ahí en la imagen de la película?
Pues no sé, pero que tú sabes que Bruce Lee, todo eso es 70s, y esa época del cine de todo ese cine de artes marciales tiene que ver. Me imagino que sea o Bruce Lee o un homenaje a él.
Uh-huh. Brutal.
Pero el estreno grande de la semana, por lo que mencionó Vanessa al principio, de que todavía hay formato físico, HBO está tirando todavía las series de ellos en formato físico. mientras que otros servicios pues se las están guardando. Yo necesito mi Mandalorian en Blu-ray y Disney no me lo quiere dar, así que pues HBO está resolviendo. Y es también del universo de DC Comics, llega el Season 2 de Doom Patrol,
lo que mejor
es la serie
que
bizarra de este corillo de superhéroes rarito, que regresa en una segunda temporada que aún no he visto, pero que está en HBO Max. Brutal. Yo vi el Season 1 y me gustó un montón. Watcher lo vio. Eso está el garete. Esa serie está bien loca. Claro. No la puedo bingear, fíjate, porque como está tan loco cada episodio, yo tengo que dormir un break, pero está buena. Sí. Los highlights que tiene es The Magic of Makeup, donde los encargados de este departamento pues hablan sobre los efectos de maquillaje que más sobresalen de esta segunda temporada. Yo quisiera, me gustaría que hablaran un poco de cómo hacen el traje de Brendan Fraser, es que se llama el de The Mummy.
Brendan Fraser, el que hace Robot Man, sí.
Sí, porque eso es un disfraz ahí. Y esos son los tres estrenos de la semana. Se acabó Blue Cheese. Vine con un anime y con dos propiedades de DC, así que este Blue Cheese quedó bien nerdo. Se acabó.
Quedó súper. Yo estoy bien pompía con esto de lo de Soul of the Dragon. Busqué como que imágenes y la animación se ve bien cool, como que dentro de este anime setentoso como que hay representación también que más simplemente por los special features que mencionaste. Uh-huh. Olvídate, yo creo que I'm sold, yo lo voy a comprar, no lo quiero, punto.
Yes.
That's it. So,
bueno, aquí está en DC.
Cualquiera diría que a Vanity le gusta Batman.
¿Qué verdad? ¿Quién diría? Sí. ¿Tú sabes que yo soy Team Iron Man? ¿Qué pasa?
Siempre, full.
Mira, pero vamos ahora con el segmento más educativo, con el máster de todos los tiempos de aquí de cultura, el gran Gabucho Graham con Award Spotlight.
El doctor.
Cállate. Cállate. Sabes que yo odio lo que el doctor es el equivalente del thumbs up para ti.
Sí, I know.
Mira, rapidito, porque quiero hablar mucho de Matt Rainey y ya llevamos media hora aquí. Así que nada, voy a correr esto rapidito. La primera película que voy a hablar hoy en Awards for Life, como para Just a Briefer, estoy mencionando a las ganadoras de mejor película en los Oscars. Voy a comenzar con la ganadora de 1934, que es It Happened One Night. Yo creo que en algún momento, yo creo que yo mencioné esta película aquí, pero como estoy yendo por esta lista, así que repeat, why not? Esta película sale en 1934, nuevamente es una de las últimas películas que sale en lo que se conoce como el pre-Coda era, que es antes de que empezaran a censurar las películas. Esta película es considerada una de las mejores películas ever made, una de las romantic comedies, de las mejores romantic comedies ever made. Luis, no sé si has visto esta película, pero esta película es hecha para ti. Es un romantic comedy full on. Tú ves esta película y tú vas a ver muchas películas que han salido en las décadas subsecuentes, como esta película es setea el standard de lo que es un romantic comedy. Nada, cuenta la historia de una socialite, de una muchacha bien rica, la cual decide irse de su casa porque está harta del papá, de escuchar lo que el padre le dice qué hacer, y comienza este comedy relationship con un journalist que es portrayed por Clark Gable, uno de los mejores actores en la historia. Esta película es la primera película en ganar los 5 major Oscars, que es mejor película, director, actor, actriz y guión. Fueron los únicos 5 Oscars para los cuales fue nominada y ganó los 5. Hay otras 2 películas que han ganado los top 5 Oscars, que en su momento los mencionaré. Aunque en episodios pasados, cuando mencioné esta película, pues también mencioné cuáles son esos títulos. Mira, esta película es un must. Si tú eres un amante del cine, especialmente si eres un amante de los rom-coms, esta película es para ti. Un little trivia de esta movie. Esta película fue... ay Dios mío, le dieron una multa de $2,500 porque hay una escena en que Claudia Colbert, que es la actriz principal de la película, y Clark Gable están en la carretera sin carro y ella se levanta la falda y enseña su rodilla. Al enseñar su rodilla, eso está en contra de los estándares establecidos para ese tiempo y le dan una multa a la película de $2,500 porque una mujer se atrevió a enseñar su rodilla.
Wow, para aquellos tiempos era un montón.
Ajá, o sea, ella se ve y es todo un outrage. Esa escena es súper cool. Clark Gable brinca como que, What are you doing? Porque ella se levanta la rodilla para buscar Pong en la carretera. Es una chulería, es tremenda película. Aunque es del 34, no es una película que has aged bad para nada y se deja ver. Así que recomendada full, especialmente si eres un amante a los rom-coms. La segunda película ganadora de 1935 es Mutiny on the Bounty. Aquí en el 35 ya empieza esta época del Coda, ya empiezan a censurar las películas. Aquí nuevamente vimos a Clark Gable en otra película ganadora de mejor película. Él estuvo, creo que como él es uno de los actores que más ha estado en ganadores de mejor película, si no me equivoco. Esta película es un swashbuckling a nivel Pirates of the Caribbean, Mask of Zorro, todo esto. Esto es ships, sword fights. También es una película que tú la ves y tú ves cómo películas subsecuentes cogen lo que esta película hace y nos da lo que hoy en día vemos en estos swashbuckling pirate movies. Gana fue nominada a 8 Óscares. El único Óscar que gana es mejor película, surprisingly. Es la única película en la historia que tiene 3 actores nominados en una misma categoría por actor principal. Obviamente ninguno ganó porque se dividieron el voto. Es una película muy buena. A mí me encantan las películas de piratas, películas de ships y estos swashbuckling films. Nuevamente, esta es una de las películas que yo creo que tú la ves y hasn't aged badly. Porque todo era efectos prácticos, la historia es bien relatable, es una historia que tú la ves, o sea, tú ves Pirates of the Caribbean y esto, y Mutiny on the Bounty, es basically the same story, alguien peleando por su barco y por su honor. Y es muy buena. Así que si no la han visto, también la recomiendo muchísimo. Y aquí vemos la transición a las películas de color. Aquí ya estamos viendo películas de color incorporadas en el cine, y aunque el release original fue de blanco y negro, hay un release en color y es muy bueno. Y para terminar rapidito, la ganadora de 1936, The Great Ziegfeld, esto es un musical drama. Es la primera película, una de las primeras películas de la era de sonido y no de la época no silente, en donde ellos juegan con la mezcla de musicales y dramas. Porque antes había una división bien grande entre las películas de drama y las películas de musical, y esta película cuenta la historia de este artista llamado Ziegfeld y cómo él crea este slash Vegas show slash magician y se convierte en un huge entertainer. Y nuevamente, lo sé que lo voy a decir por las 3 películas, pero la verdad yo encuentro que las 3 películas de hoy son películas que haven't aged badly. Aunque son de los 30, tú las ves y tú dices, wow, las historias son bien relatable, los costumes son bellísimos. Esta película comienza con Louis Reiner, William Powell, también tiene personajes como Hedy Lamarr y Judy Garland, que salen en una escena antes de The Wizard of Oz. La película gana 3 Oscars, incluyendo Mejor Película, Mejor Actriz, y para ese tiempo había una categoría de Mejor Coreografía, y gana el Oscar de Mejor Coreografía. Es muy buena si te gustan los musicales, si te gustan las películas loud, de colores, entretenida, de entertainment, esta película es para ti. Así que estas son mis 3 movies de hoy, 3 ganadoras de mejor película: It Happened One Night, Mutiny on the Bounty, Great Ziegfeld. Lo voy a decir nuevamente, son películas que have aged really well, las recomiendo muchísimo, y son 3 géneros bien diferentes. Tenemos el rom-com, tenemos el action adventure swashbuckling y tenemos este musical. Así que I'm done for today.
Gabriel, una pregunta. Esta película, ahí es que se veía el auge de poner shooting actors en las películas, que cantaran y bailaran.
Sí, los 30, esta es la transición de películas no silentes a películas con sonido. Y en esos tiempos los actores tenían que tener el big threat, tenían que saber bailar, tenían que saber actuar y tenían que saber cantar. Y mucho de eso se debe a que los artistas de las películas no silentes tuvieron que transicionar al sonido. Aquí vemos mucho eso, para contestar tu pregunta, y aquí también vemos cómo la incorporación de child actors. Y esta película es una de las primeras películas en comenzar ese trend de incorporar child actors en sus movies.
Brutal. Qué cool, mencionaste lo de la categoría de mejor coreografía. Y eso está brutal porque yo me pongo a pensar hoy día, ¿verdad? Moderno, ¿quién ganaría en esa, ¿verdad? Categoría? Porque ya como que sale una película o dos o tres al año que sean musicales que quizás se presten para eso.
Esa fue una de las razones por las que eliminaron la categoría, porque si tú ves los 20, los 30, los 40 eran muchos musicales, obviamente películas no silentes eran bien. Ya me dañaste la noche, me voy.
Pero esa película hubiese ganado mejor coreografía, hubiese ganado mejor coreografía.
Sí, por el opening. Lo único bueno que tiene la movie. Pero eso es en otro episodio, en otro podcast, en varias semanas. No, pero esa categoría la eliminan por eso, porque cuando hay este bajón de musicales en los late 40s y solamente vemos estos musicales que salen esporádicamente, pues eliminan la categoría porque no se ve, porque pues dejaron, es un genre que de momento como que bajó muchísimo, y como tú dices, no es un genre que vemos muchas películas. Si vemos musicales, que uno o dos musicales al año, y cuidado. Pero yo creo que hay varios en la historia de los Oscars, hay varias awards que a mí me gustaría que o volvieran a traer o incorporaran, porque yo creo que hay muchos elementos todavía de Hollywood filmmaking que no se aprecian de la manera que se deben apreciar.
Y se lo den a Alan, un Oscar post después que salió, se lo den a ella.
Claro, no. Que sí. Gracias, Gabriel, porque la realidad es que siempre aprendo algo nuevo todas las semanas con Award Spotlight. Pero vamos para el tema de la semana, y es Marini's Black Bottom. Esta es una película de Netflix protagonizada por Viola Davis y el fallecido Chadwick Boseman, a.k.a. Black Panther, Wakanda Forever, Rest in Peace. Mira, esta película es dirigida por George C. Wolfe. Y curioso, inicialmente esta movie iba a ser parte del deal de Denzel Washington como productor para HBO. Pero ¿dónde terminó la movie? En Netflix. Why? No sé, no busqué los detalles. Mira, la película se trata de Ma, una regarded blues and jazz singer que va a arrancar con su banda a un recording session. Mira, del otro lado tenemos a Libby, el músico más joven de la banda, siendo este overconfident, ambitious trompetista, queriendo hacer su propio camino en la industria. Pero ¿qué me pareció la película? Mira, al ser una película basada en una obra, es obvio que es dialogue heavy, pero, ¿qué clase de diálogo? Mano, todos los monólogos de estos actores parecían clases de actuación. La película es potente en el mensaje que quiere llevar, y lo curioso es que por un lado estamos viendo cómo Ma y su banda nos da música rica, bella, energética, y por otro lado vemos cómo la lucha de la misma industria, cómo los usan y el poco respeto que les tienen como individuos. Y es chocante ver esto throughout toda la película, pero es real. Mano, Ma Rainey me dejó emocional al final, pero yo siento que la tienes que ver. Si te ha gustado películas por las cuales hemos discutido, como The Boys in the Band, Offenses, yo creo que debes dar la oportunidad a esta movie y ver una de las mejores actuaciones del fallecido Chadwick Boseman. Corillo, ¿qué tal les pareció esta movie?
Sacho, dale, hechizo de Gabriel, porque es verdad que yo
Pues a mí me gustó la película. Precisamente por eso, porque como es todo diálogo, a mí me gustan esas películas de diálogo también, porque también no todo, como hay tanta variedad de entretenimiento, o sea, el ejemplo que lo que acabamos de hablar, King Kong vs Godzilla, pero esto es otro tipo de película, y sí, mano, el diálogo es bien bueno, siempre está engaged, lo que yo siempre digo cuando son estas películas de época, hicieron bien la ilusión de que estábamos en esa época, por la forma en que hablaban, vestían, los escenarios y todo, que me creía que estaba ahí. Me gustó que fuera una historia sencilla dentro de una sesión de grabación, la interacción de todos ellos, y cómo dentro de eso, pues poner la temática de lo que, pues, lo que todavía ha sido pasando hasta ahora, de la clase racial, porque se ve cuando ella, es una estrella, y en los principios del siglo XX, exitosa, tiene todo lo que tiene, lo hizo ella. Lo creó en el sur, ¿verdad? Porque por la segregación en el sur ellos tuvieron que hacer su propia cultura, pues obviamente, y cuando suben para el norte para grabar el disco y todo eso, pues ver como siempre la industria, los blancos, quieren controlarla, mandarle lo que hacer. Esa lucha que ya tienen durante toda la película, ese storyline está bien bueno. Y la historia más interesante de Chadwick, que es el chamaco este que tiene talento, pero que a lo mejor no controla bien por todo lo que, ¿verdad?, que pasa después de la película, de cómo canalizar o su, qué sé yo, su ego, su talento. Uh-huh. Y es un poco problemático. Y fueron dos historias bien interesantes que se entrelazaban bien. Pero sí, la película, yo recomiendo también que la vean. O sea, esa es la parte del final, pero sí, la película me gustó un montón.
Uh-huh. Sí. Mira, a mí me encanta esta película. Yo tuve la oportunidad de hacer esta obra cuando yo estaba en la universidad. Yo hice Irving. Yo fui el manager. Yo hice el papel del manager de Mark. El que le manda go buy the coke.
Y ese que los chavos de aquí, hacho, sudaditos.
Yo tuve la oportunidad de participar en esta obra y yo he leído casi todas las, yo creo que yo he leído todas las obras de August Wilson, como un lead major se lee en clases de literatura. Mira, a mí me encantó esta película. Es una de mis películas, es mi segunda película favorita del 2020, luego de, obviamente, La gloriosa Promising Young Woman. A mí me encanta, yo encuentro que ellos hicieron un muy buen trabajo en llevar la obra al big screen. Esta obra es solamente ellos en un cuarto recording durante 2 horas. Eso es lo que la obra. Yo creo que hicieron un muy buen trabajo en, dentro de lo que hicieron, en ampliar el mundo y que no se sintiera claustrofóbica. Vemos estas escenas en los carros, guiando, el accidente, lo del policía, el opening, ella cantando. So, yo encuentro que te hicieron un muy buen trabajo en abrir el mundo y no solamente estar toda la película en un cuarto en el recording session. Es que es tremenda. O sea, yo encuentro, a mí me fascina. Mis dos escenas favoritas son cuando Chadwick abre la puerta que está en el estudio y no hay nada y es un bloqueo. El simbolismo de eso es como que you're gonna be stuck here, tú no vas para ningún lado en tu vida. Y el final, y no el final de lo que pasa, de lo que él hace, el final con los blancos, a mí eso
sí, eso a mí me jodió.
Me destruye. Y mira, hablando de los performances, como dijo Vane, esta película es un masterclass en acting. Lo que Viola Davis y Chadwick Boseman hacen aquí es trascendental. Empezando por Viola, que para mí ella es una diosa. Yo la amo. Ella, todo lo que hace, espectacular. Ella es una de las únicas cosas que me gustaron de Suicide Squad, como Amanda Waller. Ella se lo come. El hecho de que ella decide, ella no tiene miedo a presentarse fea y dirty, y a mí me encantan las escenas de llorar de ella, porque ella se sale en todos los mocos en las escenas y me encanta, a ella no le importa. Pero aquí la estrella es Chadwick Boseman. Lo que Chadwick hace, para mí este es el mejor performance de Chadwick ever. Él actúa sabiendo que su tiempo es limitado y lo puedes ver. Lo que él nos da, él sabe que él tiene el tiempo contado en esta tierra y he goes for it y él te da todo. Él hace en una película y en una carrera tan corta, especialmente obviamente en esta movie, lo que actores no han logrado en carrera de décadas. Y él lo hizo y él está... Yo espero que él gane yo creo que él es el front runner para ganar el Oscar de Mejor Actor. Uh-huh. Pero también me rompe el alma porque este es otro addition a la lista como Heath Ledger de que qué pudo ser. Pero la película está espectacular. Yo entiendo que sí, no es una movie para todo el mundo, pero yo encuentro que es una movie que todo el mundo debe darle el chance, simple y sencillamente por las actuaciones. Sí. Y no solamente de ellos dos, porque todo el mundo, Coleman Domingo como uno de los members, me encanta. Así que es tremenda película y es corta, lo que dura es 1 hora y 20 minutos, se te va en nada, así que chulería.
Mira, antes de yo ir, gracias a Ultra que nos envió 100 bits, así que Abby, gracias por el apoyo siempre, bro. Gabriel te pregunta, Metaverse, ¿crees que la Academia domine o no? Yo entiendo que sí.
Para mejor película para mí la película va a tener muchos awards. Yo la veo teniendo entre 7 a 10 nominations. Ese es mi prediction, so veremos a ver, pero sí, la película entra en muchas categorías.
Ok, brutal. Mira, a mí me encantó esta película. Yo Yo que soy el que me encanta ver los trailers, los teaser trailers, buscar los spoilers, esta película, no sé si fue que hace tiempo ya he visto el trailer, pero yo entré a ella sabiendo nada de la movie. Y sabía que salía Chadwick, que salía Viola y que era de música. Me encanta el principio como transiciona. Tú crees que ya están corriendo, escapándose de unos slavers porque se escuchan los perros. Y la realidad era que estaban corriendo pa ver a Ma Rainey cantar. Uh-huh. Eso me encantó. Y me encanta también que cuando ella está cantando, como que se cambia de época y se pone en los tiempos más 10, no de ahora, pero en Chicago, whatever, cuando fue eso. Me gustó mucho eso. Chadwick Boseman, como ustedes dijeron, cabroncísimo. No así de escena, porque imagino que Valentino va a preguntar, pero en verdad que tipo tiene una escena que a mí yo hasta se me agarraron los ojos y todo, porque le queda brutal como él se pone a hablar. Viola Davis me encantaba, como ella tenía maquillaje todo jodido siempre, toda sudada siempre, como que, ¿sabes? Me gustó mucho el personaje de ella, pero yo siendo fanático de Walking Dead, yo sé que a ustedes también les encanta mucho, ustedes aman como yo The Walking Dead, tenemos a un actor que se llama Coleman Domingo. Mm-hmm. Él sale en Fear The Walking Dead, y a mí me ha encantado como que el timbre de voz de él, y verlo a él en una película me encantó, porque yo decía, es un actor de televisión, pero verlo en esta película y verlo es como se va de tú a tú con Chadwick Boseman, con Viola Davis en su personaje de Cutler. Mm-hmm. A mí en verdad me voló la mente y fue una sorpresa. Y yo creo que para el 2021 yo hice todo lo posible para ver los menos trailers que puede las películas, para ir a verlas como que sin esperar nada. Porque ya he visto tres películas este año. Vi Little Things así, vi la que vi ayer de Warner así también, y vi esta. Y es verdad que está cool, tú ves películas sin saber mucho de lo que va a pasar.
Guacho, bienvenido a la vida de los seres humanos normales.
Pero sí, en verdad que me gustó un montón. Y gracias por Gabriel Ivanetti y por Alex. Vamos a ver esta película, porque en verdad que me encantó. A mí me encanta la música, pero la película es mucho más que eso y está brutal. Me gustó mucho.
Bueno, pues vamos a arrancar entonces hablando de nuestra actuación o momento favorito dentro de la movie. Yo voy a contar la mía y yo creo que de seguro es la misma o mínimo es de las escenas que más emotivas hay en la movie, y es el monólogo de Chadwick cuando él habla sobre su experiencia con White Man y lo que le pasó a su mamá,
la mamá
en manos de ellos, la cual es una tragedia. Y lo curioso es que está brutal cómo Chadwick le mete tanto layers y matices al personaje que crearon. Yo nunca he visto la obra, yo no sé qué hay de lo que está escrito a lo que él presentó en la movie, pero para mí fue, mano, él nunca deja de ser ni el chico optimista, ni el chico que está dándolo todo por el todo para lo que él quiere, sin perder toda la tragedia y lo triste que es su vida. Y yo siento que él lo carga throughout toda la movie, y yo creo que esa es la mayor tragedia dentro del personaje de él. So, a mí me impactó mucho lo que él hizo. Yo nunca había visto esto de él. Yo sé que él siempre ha tenido el potencial y él ha tenido roles espectaculares, mm-hmm. Pero hablando de level up, esto es un level up de Chadwick, pero mano, a niveles brutales, sí. Chicos, ustedes.
Sí, esto es eso mismo, las dos escenas de él, sobre todo la segunda, son bien, ¿sabes? Son bien fuertes, qué sé yo, porque en mi opinión demuestra lo que es el personaje de él, que cuando tú pasas un trauma horrible como el paso de niño, que no lo trata, obviamente estamos al principio del siglo XX, todavía en el siglo XXI nosotros le pichamos a las cosas y lo que hacemos es compartir memes de traumas en vez de ir al psicólogo, y me incluyo. Cuando uno tiene esos traumas de chiquito,
presente,
uno ese ego descontrolado que él tiene, porque tú mezclas el talento con el ego, todo el mundo tiene ego, pero ese ego descontrolado él viene de ese trauma de chiquito que él quiere o superar o ir más allá de lo que pasó, ¿verdad? De sobresalir de eso. Y cuando hace la escena retando a Dios, porque, o sea, por todo lo que pasó, que la mamá era bien religiosa y todo lo que le pasó, pues él todavía está arrastrando eso y tiene una lógica brutal que ese personaje sea todo eso a la vez, como dijo Vanetti, de que sí cree en él, tenga un sueño, tenga hambre, cree en él, pero sin medida, porque donde él estaba parado, que era dentro del grupo de esta señora que era la más exitosa, si él no hubiera tenido ese trauma, no, él se controlaba y en un momento llegaba donde él quería llegar. Pero él estaba embocado pues por lo que le pasó. Pero esa escena de él retar a Dios con el amigo, fue la más importante porque él todavía está llorando, obviamente, el trauma de la mamá y que la vida no es justa y por qué le pasó eso a ella, siendo una persona religiosa, que esa fue la escena más importante para mí.
El papá, sí.
Mira, a mí...
Adelante, doctor.
Es que el odio es... Mira, a mí, yo voy a decir dos rapiditas, en lo que es actuación. A mí me encanta el monólogo de él con... Estoy con Chizo, el monólogo de él con... Cuando está hablando con Dios, ese monólogo a mí me vuela la cabeza. O sea, lo que él hace ahí es otra cosa. Me fascina. Y a mí me fascina la escena de la Coca-Cola con Viola Davis. Yo creo que es bien fácil dismiss it as a very just funny scene. Like, dame la Coca-Cola, whatever. Pero el poder que tiene esa escena detrás a mí me fascina el hecho de que ella sabe, y quizás entramos ya en un momento, pero ella sabe, ella está clara que ya la están usando, ella está clara, pero ella también se para en su poder para ser una mujer negra abiertamente gay en los 20. Ella dice, ¿tú me estás usando? Fine, yo estoy clara que a mí tú me estás usando por mi talento, así que búscame las jodidas Coca-Cola, porque si no yo me quedo aquí todo el día, no voy a hacer nada. El poder que eso tiene y de la manera que Viola lo hace, de que Viola ya te intimida, o sea, yo la veo y es como que una de las pocas, probably the first movie que Viola como que me dio miedo. Bueno, How to Get Away with Murder también me daba miedo a veces. Pero es así que como un proud feminist, esa escena a mí me fascina. O me busca la Coca-Cola o me voy para el carajo y no hago nada. Así que esas dos escenas en lo que es actuación, esas dos escenas para mí son tan y tan poderosas. El monólogo de Chadwick con Dios y el monólogo de Viola en la escena de diálogo con la Coca-Cola me encantan.
Pues mira, ok, yo sé que ustedes han mencionado lo de Dios y esa escena es bien fuerte, impactante, pero yo tengo que irme más para el Team Vanetti y a mí la que me aguó los ojos y me tocó y encadrón fue él hablando de la experiencia de lo que pasó con la mamá y el papá que lo terminan matando, quemando y todas las cosas. Porque es como dijo Vanetti, como me va transicionando de como que él es un guilladito, tú sabes. Todo el mundo conoce a este chaval que es bien guilladito, bien hechón, pero usualmente, y no es para subir, pero muchas de estas personas que son así, que han pasado por crianza fuerte. Entonces vemos a él como ese derrumba, diciendo como que así en el mismo fronte, cómo se va derrumbando poco a poco mientras va contando la historia, y esa año me voló. Cuando él estaba con lo de Dios, ahí él me asusta el personaje de él, que era, yo nunca he visto a Chadwick así en mi vida, ¿sabes? A Chadwick, yo la había visto así, porque aquí me acuerdo el nombre de la película, porque yo la vi en Fine Arts, y la película sale también con Josh Gad y Marshall. Para mí como que otro drama de él, porque yo honestamente, y me perdonan, yo no he visto todavía The Five Bloods, tengo que verla, no la he visto, pero Marshall, a mí yo entiendo que es así como que fuerte de él, así que es una situación buena, dramática, pero yo digo que la de él hablando de la historia impacta más, porque yo veo eso, la de contra Dios, que está ya con el cuchillo, que ahí vemos como que un teaser un poquito del final, que a mí me voló la cabeza. Me encantó, pero yo leyendo también me impresionó mucho de que, según lo que leí, Viola Davis canta en esta película, esa ella. Ay, no, y Chavis toca la trompeta.
No, esa no es ella. Esos son los recordings de Ma Rainey original.
Bueno, estoy aquí leyendo de Bazaar y está diciendo que ella cantó para la escena.
No, ella lo único que canta es la escena que ella le canta a la muchacha, como que le tira la notes a la noviecita. Pero los recording songs, pero sí, Chadwick sí aprendió a tocar trompeta para la película.
Nice. Sí, o sea, mm-hmm. pero y esa también está brutal, porque yo pensaba que era como que la bailarina, porque era corista, pero cuando ya está cantando de que si los pies que están barking y está como que sobeteando la toalla, como que, ok, ella, mm-hmm. como dijo Gabriel, openly, al frente de todo el mundo, no me importa.
En los 20, y una mujer negra, mm-hmm. abiertamente, que tenía sus amantes mujeres, eso es como que...
Uh-huh. Sí, pero en verdad que me encantó un montón y ya, si Chavo no se gana este Oscar, en verdad, este año han habido películas buenas, de actuaciones buenas, pero yo entiendo que a mí me encanta cuando tú ves a estos actores, no jodidos, porque pues, pero o sea, como que tú los ves que se le cae todo, y como dice Gabriel, en mi opinión, él sabía que esta era la última de él, porque él, yo lo veo bien intensa la actuación de él y me gustó mucho. En verdad que me gustó un montón. Y Ultra, gracias por los otros 50 bits, papi. Gracias. Sí. Te vas a quedar esperado con nosotros, pero gracias, mi amor. Gracias.
Gracias por todo. Pero mira, yo creo que ya como que visitando lo que es más el final de la movie, y Gabriel lo tocó cuando el personaje de Chadwick pierde el control, vemos que él empieza con la navaja como que a amenazar al otro, le pisan el zapato, uh-huh. él se percata de que no hay salida, él habla sobre el futuro contrato en cuanto a sus canciones, de que él quiere que la escuchen, él quiere tocarla, y qué horrible, porque no es lo mismo tú saber de que la posibilidad existe, pero tú eres el que decide no hacer algo, a que simplemente no, punto y se acabó, un no bien grande, todo lo que tú quieres no va a pasar, porque tú no estás en una posición social, cultural, uh-huh. que permita uh-huh. que a ti se te den las oportunidades, la cual tú eres talentosísimo, tienes todo uh-huh. para hacerlo, y simplemente te lo niegan. Para mí, eso horrible... es algo que ¿verdad? Dentro de nosotros, en ¿verdad? Por la era, por los tiempos, por whatever, estamos en una ¿verdad? Posición de privilegio. Ver eso está cabrón, tú sabes. Mm-hmm. Para mí es bien fuerte, de verdad, mm-hmm. ver eso. ¿Cómo ustedes se sintieron mm-hmm. en la última mm-hmm. escena cuando está el unraveling of events de la movie?
Pues nada, bien triste, porque yo no sé mucho de música, pero de lo poquito que sé, me consta de que casi toda la música la inventaron los negros, los géneros y las cosas, y el blanco siempre se apropia de eso, y ver ese final tan triste de que sí, el talento estaba ahí, que al final ese grupo de como 10 hombres con un director de orquesta blanco estaban cantando las canciones de él, pues uh-huh. esa es la tragedia de ese personaje, de toda la frustración que él tenía, que todavía eso se sigue dando. Esa, él sí tenía el talento, pero aparte de ser como él era, eso no fue lo que él lo detuvo, lo que lo paró fue eso, la condición racial, uh-huh. porque personas blancas que son más horribles le dejan pasar un montón de cosas. Uh-huh. Así que ese final es bien triste, bien frío, pero sí, necesario.
Uh-huh. Mira, A mí me encanta. Yo creo que cuando tú llegas al final, yo creo que la película hizo muy buen trabajo en enseñarte, cuando tú la ves una segunda vez, ya yo la he visto 3 veces, cuando tú la ves una segunda vez, tú ves todos los hints que hay scattered throughout a lo que viene. Y esta obra es la historia del personaje de Chadwick, es la historia de este músico que who wants to be somebody, y el unraveling de él al darse cuenta que él no va a tener lo que tiene más. Y yo creo que a mí me encanta el contraste. Esta es una de los trabajos de August Wilson favoritos míos, y es porque te enseña el contraste de una mujer que lo tiene todo, quote unquote, mientras un hombre mientras el muchacho que quiere esto, y sus dos approaches diferentes a la situación, el hopeless el ambitious de que sí, con sí. mi talento es suficiente, y la mujer que sabe que, ¿sabes qué? No, aquí nos van a utilizar. A mí me fascina el final es bien poderoso, es bien, duele, porque el personaje, se me escapa el nombre, el personaje que, pues que, él, spoiler, mata en la movie, el viejito, es el, tú creas como un audience la película, te, por lo menos a mí me hizo sentir que te da un buen connection con él cuando él cuenta lo de la esposa, o sea, tú estás ahí con él y la intimidad de la película, estar con ellos encerrados durante la tarde. So, a mí me fascina, o sea, yo encuentro que es bien real, o sea, nuevamente todas las obras, si han visto Fences, todas las obras de son estas historias de la vida real y cómo las personas negras han tenido que vivir y sobrevivir en este mundo. So, I love it. Yo creo que es bien poderoso, y Chadwick just delivers, y tú ves el unraveling de él durante toda la movie, poco a poco, hasta que lo... Y paréntesis, qué zapato feo. Yo no me hubiese encojonado tanto con los zapatos, porque los zapatos eran horribles.
Le costaron 11 pesos en aquellos tiempos, ¿sabes? Eso era, como ellos dijeron, eso era una semana de chavo.
Literal, zapato feo. Pero no es poderoso y va lo que dimensioné. Primero, cuando dije que pensé en la movie, estas escenas como que cuando rompe la puerta y llega a ese cuarto de cemento que no hay escapatoria, ¡boom! Él sabe que no hay escapatoria, o sea, y es la escena de la escalera con el tipo, sí, tú dame la música, yo qué tal si yo te pago por la música, es como que, y él poco a poco se da cuenta en un par de horas que he's not going to basically, quote unquote, amount to anything, nunca va a ser nadie, eso se ve, y a mí me gustó mucho la película, yo encuentro que es un muy buen trabajo en enseñarte el unraveling de él y llegar a ese climax al final de la movie.
Yo, fíjate, en lo de la, para el final, cuando sale, según IMDb, esta banda de hombres blancos que sale al final, según IMDb, es como que basada en la banda, en la orquesta de Paul Whiteman, quien era label, el King of Jazz, para aquel tiempo. Y a mí eso, cuando yo vi que empezó como a hacerle chavo, yo 5 pesos, y dije, este cabrón le va a coger esas canciones para ponerlas con otra gente. Y después pegarla. Yo por un momento pensé que, coño, como ya no está en el grupo de más, como que ya lo van a, o sea, que la oportunidad era más porque estaba con más. Pero después viéndolo, es verdad, como ustedes dijeron, es que no lo respetan, ¿sabes? No lo respetan a ellos. Y eso más pues lo maneja muy bien. Gabriel, el personaje era Toledo. Y lo hace Clint Turman. Es que estoy aquí en IMDb viéndolo. A mí me encanta el personaje de él. Cuando Chadwick lo termina matando, a mí me dio una pena. O sea, yo me encojoné con la escena porque viene de la nada y tú como que yo no me lo esperaba, honestamente. Porque allá como un respeto. Es como estos corillos que los panas se joden, pero, o sea, ahí se joden, pero hay un respeto. ¿Tú me entiendes? Como que nosotros nos podemos joder entre nosotros, pero hay quien de afuera no te viene a poder joder porque no es lo mismo. Pero cuando él lo figa, le mete el cuchillo, yo me quedé, bueno, ¿qué pasó? Y después cuando él se da cuenta de lo que hizo, que se va como que acostando con ella, abrazándole, y como que, vente, yo te caigo, y como se da cuenta que está, yo me quedaba como que, yo estaba yendo en mi cuarto acostado, y yo como que hasta me eché por un lado, y como que me tapé, yo como que yo, diablo, hey. Cosa más fuerte. Y de nuevo, es que es cuando pierde el control. Y a veces uno, cuando uno tiene ese norte, uno se le gringola, hace el tunnel vision y todo lo demás no importa. Y como dice Gabriel, ahí me jodió la cabeza algo que, según lo que leí, no sale en la obra, que es cuando en la obra supuestamente él nunca abre la puerta.
Sí, eso no está.
Cuando él abre la puerta, que lo que ves es como una cajita, yo lo que pensé fue... Pues ellos siguen siendo como que slave a los blancos, ¿tú me entiendes? Como que ellos están donde los dejan estar. Como que ellos tenían un cuarto bien feo, el de Marini era el estudio, pero ellos estaban como que en el calabozo, tú sabes. Y yo lo vi así y en verdad que me jodió. Mira, dice aquí Metaverse, los zapatos me acuerdan a mi abuelo, este tipo de color humilde, pero que no faltaba en tener los zapatos filoteados.
Así es,
sí, Pero no, en verdad que al final a mí me jodió el corazón y más aún las caras de los otros dos señores, cuando se dan cuenta que lo mató, obviamente es una cara de tristeza, pero es más como que decepción, como que chico caíste, hermano, como que porque el que ahí me gustó, el de Walking Dead, como que quería ir a él, sabía que era un guillado, pero decía, mira, el chamaco es jodón, pero es bueno, da una oportunidad, ¿sabes? Pero...
Y yo creo, y sorry por el intervío, ¿no? Yo sé que ya estamos larguito, pero a mí algo que me gusta mucho de Ma es, y del personaje de Coleman Domingo, es que yo creo, de la manera que yo lo interpreto en la película y tanto en la obra, es que Ma no es mala ni le tiene algo en contra de él. Ma lo que está intentando es de enseñarle y decirle, esta es la realidad de donde nosotros estamos por quien nosotros somos. Y yo creo que Coleman Domingo, el personaje de él, también hace lo mismo. Lo que pasa es que son dos approaches completamente diferentes. Tenemos a este músico que es más sweet, es más father figure, y tenemos la mujer frontline, que es el talento, que sabe que la están utilizando, y ella ya está en su último struggle, she's not gonna take bullshit from anybody, so ella comes up as rough y raw y bien HP, pero yo encuentro que los dos están tratando de llevarlo a él, a ese mismo goal de como que, mira, nosotros somos personas negras, y esto es lo que está pasando, el ideal que tú tienes no es la realidad. Y a mí me fascina el contraste de ambos personajes muchísimo. Y una de, también una de mis escenas favoritas es cuando, creo que si no me equivoco, rápido después que ella manda a comprar la Coca-Cola, cuando ella y Coleman Domingo se sientan y tienen esa conversación, ese contraste de esas dos personalidades, ese, el contrast de esas dos personalidades, me fascina. Porque yo creo que funciona muy bien y tú ves que ellos ambos quieren llevar al personaje de Chadwick a algo, pero de diferentes maneras. Y Coleman le dice, he's good, he's fine, take it easy on him. Y ella le dice, he has to learn, this is the reality, you know they're using us. Y es como que, oh, me fascina, a mí me encanta. Es que yo amo August Wilson y me encantó la película, de verdad.
Hay muchas veces estas obras en alguna parte.
A mí también.
Sí.
Definitivamente. Yo tenía algo que decir, que en cuanto a que lo triste de todo es que el pasado del personaje de Chadwick Boseman más lo que pasa en este recording section es lo que termina completamente breaking him como persona, y it's a tragedy. Pero aquí tengo en el email que me envió el Watcher, y es que esta es la segunda entrada de, ¿verdad?, de este universo de las obras de August Wilson, y creo que ahora la tercera, el Watcher puso que es The Piano Lesson. Yo no sé nada de lo que es, pero yo estoy segura que Gabriel sabe de qué es The Piano Lesson. ¿Puedes como que explicarnos rapidito de qué es, para por lo menos tener una idea de qué es lo que viene?
Sí, nada, pues obviamente August Wilson, todas sus obras se dedican en la cultura negra y todos los sufrimientos de las personas negras. Esto nuevamente habla de la música de Piano Lesson, y es basada en la época de The Great Depression. Si no me equivoco, es como en el 37 o el 38, por ahí, en los late 30s. Y es la historia de una familia, de una familia y una historia que viene detrás del piano, y cómo el piano se utiliza en esta cuestión de back and forth, de tener posesiones y ser una familia negra con posesiones de valor y tener casa y todo eso. Eso es, te incluye, es más social class. O sea, Piano Lesson tiene que ver mucho con social class. Es a los Fences, que tiene que ver con ese class status. Es muy buena. No sabía si esta era la próxima. Sé que son 9 obras de él, 9 o 10 que Denzel quiere hacer. Si es esta, muy buena. También esta es una muy buena, pero todas las de para mí son buenas. Es tan cool.
Sí, donde yo leí ese reportaje decía que, y tú crees que tiene que ver mucho de familia, que supuestamente quien va a salir en esta película es el hijo de Denzel Washington. Yo entiendo que va a ser el mejor action hero del futuro, porque ese hombre en Tenet está cabrón. Y que también va a estar Samuel Jackson, supuestamente. Yo leí.
Wow.
Awesome. De verdad que sí. So, chicos, recomendamos Ma Rainey's Black Bottom.
Sí. Por favor, véanla, por favor.
Corran.
Cultura secuencial approved.
Mira, y last comment, aunque no sea tu tipo de película, si tú eres un Marvel fan, hello, es la última película de Chadwick, so go see it.
Y el tipo pone una brutal, una actuación, ¿sabes? cabrona en esta película, tú lo ves súper intenso a él, en verdad que a mí me gustó un montón. Pero mira, antes de irnos, como siempre hago cuando me acuerdo y cuando no lo hago, mala mía, Chiso hizo este arte para el episodio, que en verdad le quedó cabroncísimo. Chiso está también haciendo ahora, está haciendo dibujos de personas, ¿verdad, Chiso?
Sí, ah, sí, sí, a las comisiones.
Ajá.
Sí, este, que abrí las comisiones por espacio limitado de hacer portraits, que me dirán al DM si les interesa y cuadramos.
Sí, él hizo uno de WandaVision bien brutal, el dibujo.
Es que te odio,
voy a parar. Pero mira, Corillo, antes de que los chicos digan dónde los pueden conseguir y toda la cosa que siempre decimos al final, quiero volver a pluguear, y sé que Karen lo hace, pero que escuchen, por favor, Speed Real Podcast. Es un podcast en inglés, lo pueden usar para que practiquen también el inglés. Está súper cool. Y en verdad que hay mucho contenido, bueno, también de otra gente local que está haciendo, así que siempre es bueno. Y también Ondas Nerdas, que ya lleva más de casi 30, ya más de 25 episodios, ¿verdad?
Sí, 6 meses, ya 25, sí.
Ya casi tienen el año, tú me entiendes, pero en verdad que siempre apoyen el contenido. Así que, chicos, comenzando con la reina del geek y nuestra mamá de cultura, dime, Vanesti, ¿dónde pueden conseguir?
Ahí me consiguen en Instagram y Facebook como Vanesti, dame follow, dame like, envíame besos.
Muy bien, dímelo, Gabucho.
Me pueden conseguir en Back to the Movies, solamente aquí en Cultura, en Split Real Podcast, en proveedores de podcast, en social media, y como Gabucho Graham en todos mis social personal media. Ahora es mucho lo que tengo que decir, tengo que acomodar como voy a decir.
Yes.
Estás como Mark ya casi. Dímelo, Chizo.
Pues mira, a mí me consigue con Mar Centeno, donde quiera que escuches podcast en Ondas Nerdas. Estamos estrenando una edición especial cubriendo la serie de WandaVision, que vamos a hablar todas las semanas del episodio de la semana, aparte del episodio principal. Y a mí me consigue en Chizo Comic en Instagram y Twitter, Chizo en Facebook, y toda la semana salió hoy Doctor Casco en todas las redes sociales. Freebie, un comicito para ustedes, Doctor Casco.
No, y está brutal, en verdad. Y cuando haga Comic Con, yo imagino que Chizo va a tener un par de cosas ahí en su mesa para vender. Eso va a estar complicado, porque cuando va a estar con paneles y Chizo va a ir vendiendo, y cuando se tenga que entrevistar a la gente de los cómics, ¿sabes? Como que eso va a estar bien fun. Pero mira, ahí me consiguen en el Comic Watch, en cualquier red social. Y la Semana de Cultura aún no termina. Mañana vamos a grabar la quinta sesión de 7 dados, que es esta campaña de Dungeons and Dragons. Y en verdad que ha estado súper buena. Estamos bien jodidos como terminamos la última sesión, así que ahí se acaba en esta, pero yo voy a nosotros que vamos a sobrevivir, así que mañana a las 9 la pueden ver acá en este canal de Twitch, y recuerden que todo este contenido, los podcasts, lo que siguen cualquier proveedor de podcast, pero si quieres verlos en vivo, es acá en Twitch. Lo único que pueden ver los shows en vivo es en Twitch. Gracias a todos los subscribers, a la gente como Ulta que nos envía los beats, apoyan mucho lo que es nuestro contenido. Estamos a 8 follows para llegar a los 400 follows, que en verdad que está súper brutal. Gracias a todo el mundo por el apoyo, pero gracias también a los babies, a los chulos, a los patreons. Y estoy pompio porque está como que otra vez cogiendo vida lo que es en los patreons. En verdad que gracias por todo el apoyo. Ya Al ganó la semana pasada lo que estamos regalando. Yo en el weekend iba a hacer hoy, pero se me olvidó. Voy a hacer un videito para con los que vamos a estar regalando próximamente. Me llegó esto nuevo que compré. No lo tenía ready. Vamos a estar también regalando este libro. De Star Wars. Cuando salgamos al fin el podcast de Star Wars, hashtag Pixel, cuando vas a hacer el logo. Eso va. Y nuevamente, gracias a todos los Patreons. Es donde único puedes ver los after shows que esta semana. Lo que voy a preguntar a Vani y a los chicos es, ya están otra vez atrasando películas.
Ajá.
¿Sabes? ¿Qué pensamos que va a pasar otra vez en este año 2021 con el cine?
Arrancamos así que eso, otra vez con lo mismo del año pasado.
By the way, estaban grabando, anunciaron que atrasaron el biopic de Elvis.
Ay, carajo.
Ya no va a salir en diciembre, ahora sale en verano del 2022.
Mira,
el show va a ser hoy.
Pues vamos a hablar de eso hoy. Y en los Patreon para allá, para irnos a hacer el after show, nos falta un Patreon para llegar a nuestra primera meta, que son los 15, para desbloquear el Gaming Love con Chizo, que va a ser programa mensual, centro mensual, que va a ser exclusivo para los Patreons. Y también Gabriel y Vanessa tienen los suyos. Pero recuerden, Vale, tenemos que cuadrar para ver cuándo vamos a hacer esto. Que en febrero, la semana que viene, estrena el primer episodio de Segmento Mío de Team Cultura, en el que yo voy a entrevistar a toda la gente que ha estado en Cultura Secuencial. Y obviamente hay que empezar con Vanesti, porque es la que más tiempo lleva en Cultura.
Y la que le queda.
La que más me ha aguantado a mí, la que más me ha aguantado a mí durante todos estos años.
Vanesti, OG.
Te lo aseguro. Es la más. Es la más de nosotros. Así que nada, Corillo. La más que queremos. Miente, gracias por esta semana más apoyándonos. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene, Corillo. Yo entiendo que va a ser un episodio que va a estar bien cabrón. Y es una película que Gabriel lleva hablando desde que nació. Que la viéramos. Yo la vi. Vanesti la vio. Chizo la vio. Y la semana que viene vamos a hablar de Promising Young Woman, que yo entiendo que es una película que todo el mundo debe verla. Y todo hombre tiene que verla, toda mujer tiene que verla, todo el mundo debe verla. Así que va a estar bueno el episodio de la semana que viene, así que lo esperamos acá.
Y get ready, me van a tener que mandar a callar porque yo tengo mucho que decir de esa película.
Bueno, vamos a ver. Así que, Corillo, nada, Vanesti, despídete de esto, corazón.
Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Nos vemos la semana que viene. Besitos.
Chequeamos, mi gente. Gracias.